La marcha minera descansa en Aravaca y en Alcobendas. Mañana se van a reunir las dos columnas, la aragonesa y la asturleonesa. Hoy ambas han caminado por el asfalto de Madrid y han venido con sus cascos y los pies destrozados por los kilómetros aquí a la radio.
Nosotros no queremos jubilarnos antes, queremos trabajar. De momento, trabajar.
Se está haciendo un caso omiso a lo más importante, que son los compañeros que están encerrados, que están sufriendo la postura más radical del gobierno.
Tenemos que llamar la atención de este gobierno que está incumpliendo un contrato que tiene con nosotros, que tiene con los mineros, que tiene con la patronal y que tiene con los sindicatos, y que lo están incumpliendo, y tenemos que llamar la atención y tenemos que hacerle saber a ese gobierno que lo está incumpliendo y que tiene que cumplirlo, nada más, es lo que pedimos.
Ya fui gaviota a volar, ya fui amor, ya fui deseo. Ya fui gaviota a volar, ya fui amor, ya fui deseo.
Luis Pastor va a ser uno de los artistas que va a participar junto a Víctor Manuel o Luis Eduardo Aute en un homenaje que tendrá lugar esta misma noche en el Colegio Rosa Luxemburgo del distrito de Aravaca. Luis Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
Luis, ¿qué es lo que habéis preparado de forma conjunta con la Asociación de Vecinos Rosa Luxemburgo?
Aparte del recibimiento que ya le han hecho a los mineros, los vecinos de ese barrio, acogiéndoles y dándoles de comer hoy al mediodía, pues hay un acto organizado para la tarde-noche, a partir de las 9 o las 10 de la noche, con una pequeña cena donde van a intervenir artistas diferentes, gente del mundo del cine, del teatro y de la música, ¿no? Más allá de los nombres que dan, y supongo que irá mucha gente porque está previsto que dure hasta tarde, ¿no? Hasta las 12 de la noche.
Luis, esta es una lucha justa. Los mineros piden que se le reconozca simplemente lo que en su día se firmó. La lucha minera abandera con la fuerza, pero también con la desolación, ¿no? Que sienten muchos ciudadanos que asisten día a día a una ristra de recortes mientras inyectan cantidades multimillonarias a los bancos, ¿no?
Yo creo que es un ejemplo de dignidad, ¿no? Que es lo que nos queda finalmente, dada la situación a que nos vemos abocados, de recortes y de crisis que mal asumen los gobiernos que nos representan, porque en el fondo están representando a los grandes intereses estratégicos de los capitales y no la dignidad humana, no la vida y el futuro de generaciones de españoles que han pasado de ser ciudadanos a ser súbditos, ¿no? Y donde creo que se está gestando un caldo de cultivo que no es bueno para ninguno de nosotros. Creo que la paz y justicia es un caldo de cultivo de violencia, ¿no? Y creo que están actuando mal los gobiernos.
Ese respaldo social, el apoyo sin fisuras con el que cuentan los mineros, ¿corre peligro si el conflicto o las manifestaciones terminan, digamos, siendo más tensas de lo debido?
Yo creo que la simpatía, la solidaridad y la generosidad de los ciudadanos va a estar siempre ahí para ayudar. La historia nos lo demuestra, ¿no? Es verdad que cuando se enquistan los conflictos y emerge la violencia, evidentemente el miedo es un factor disuasorio, ¿no? Y con eso juegan también los poderes, con el miedo de las personas. Y en este caso ya es un miedo que se empieza a inocular en la población, que es un miedo a perder tu puesto de trabajo, a salir a la calle, a protestar, porque todo se está criminalizando también, ¿no?
Luis Pastor, mucha suerte esta noche, que todo vaya bien. Gracias por estar con nosotros y por abrir esta ventana de Madrid. Un saludo.
No, muchas gracias a vosotros por llamar y sobre todo muchas gracias a todos los ciudadanos que siguen dando un ejemplo de dignidad.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Lejos de negar o distanciarse de estas informaciones, hoy el vicepresidente regional Ignacio González ha venido a validar y a dar casi por buenos los detalles, las novedades que sobre el espionaje a González ha venido difundiendo en los últimos días el diario La Gaceta. uno puede dudar de la credibilidad de esta cabecera ultraconservadora, lo que resulta bastante sensato, pero esto adquiere otra dimensión cuando a partir de estas informaciones en las que se asegura que fue una asesora del exconsejero Francisco Granados la que ordenó espiar a González y que estos trabajos los abonaron constructores muy próximos a Granados, digo que todo esto adquiere una dimensión cuando menos interesante y cuando el vicepresidente, lejos de negarlo, dice que esto que van a escuchar a preguntas de los periodistas.
Yo espero y confío que la justicia, con estas nuevas informaciones, pues siga actuando y pueda esclarecer los hechos. A mí lo que me interesa, ya lo he dicho siempre, es saber quién organizó todos estos dosieres y espionajes, quién está detrás, quién lo ha pagado, por qué lo han hecho, cuál era el objetivo. Y espero y deseo que todo esto sirva también para clarificarlo cuanto antes.
Bueno, González no lo niega y afectando el tema directamente a un compañero que sigue siendo senador y diputado autonómico del Partido Popular, como digo, eso convierte el asunto en algo más que sospechoso. Es más, González pide que estos detalles sirvan para esclarecer este turbio caso. Ojalá, pero nada de desmentirlo. Desde luego sería bastante interesante escuchar a Francisco Granados y saber qué opina de estos detalles que nos lo dejan en muy buen lugar. Granados debería aclarar si esto es cierto o no, es decir, que él y su asesora estaban en el ajo y si todo esto es una campaña de descrédito, o incluso si son ciertas ambas cosas. Sea lo que sea, alguien debería reflexionar sobre la imagen de los políticos, la política y todo lo que se mueve alrededor de algunos nombres y de algunos gobiernos. Imagen que es de todo menos cristalina. Pasar ya al resto de cosas que han ocurrido hoy en Madrid. Sobre el brote de legionela, la Consejería de Sanidad continúa sin detectarlo. 52 casos sospechosos, un muerto este pasado fin de semana y una persona ingresada grave en la UCI. El PSOE ha anunciado esta mañana que va a pedir la comparecencia en la Asamblea del consejero Javier Fernández Laschetti.
Lo que tiene que hacer el consejero es dar la cara, explicar lo que ha pasado, qué medidas se han tomado y sobre todo asegurar que no ha habido interferencia política en el trabajo de los profesionales del sistema sanitario.
Los sindicatos y las asociaciones de madres y padres de alumnos aseguran que con las nuevas tasas que se han impuesto para la educación infantil pública se está fomentando que se lleve a los chavales a las guarderías privadas. Algunas salen hasta más económicas que las públicas. José Luis Pazos es el presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
Hemos escuchado en reiteradas ocasiones a los titulares de la enseñanza privada reclamar a la Consejería de Educación la no construcción de escuelas infantiles públicas.
Lo avanzamos aquí el otro día. Hoy los comerciantes del Metro de Madrid han aclarado que la deuda que tienen contraída con el suburbano no es la que asegura la compañía y que todo esto no es más que una estrategia para que se vayan y dejen el local a otras firmas que paguen más dinero. Hoy han comparecido ante los medios para denunciar no solo esto, también las condiciones tremendas en las que están sus establecimientos, 70 en total distribuidos por toda la red. El jueves se van a reunir con los responsables de Metro. Pilar Arteaga es presidenta de la Asociación de Autónomos y Comerciantes de Metro.
Que somos nosotros los que estamos empeñados en pagar y Metro lo sabe, que llevamos reclamando reuniones para nuestros planes de viabilidad desde hace meses. Ahora que la hemos conseguido, lo que nos sacan es en la prensa diciendo que somos unos deudores, pues la verdad no sé qué es lo que pretende negar a esta reunión. Yo esperaba una reunión en la que nos dieran contestación. Ya parece que ellos la contestación ya la tienen dada.
Y la Comunidad de Madrid ha remitido hoy a la Asamblea de Vallecas el proyecto de ley de viviendas rurales sostenibles, ley que va a permitir la construcción de viviendas de una planta en fincas rurales en desuso, fincas, ojo, que no estén protegidas. Esta ley ha sido hoy muy criticada por los grupos ecologistas. 7 de la tarde y 14 minutos. Área de servicio. Vamos con la situación del tráfico y vamos a arrancar por las carreteras de acceso y salida en la ciudad, en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. No tenemos esa conexión. Bueno, pues nos metemos en el centro. Mucho lío en las calles de la capital, Margarita Pérez, hola. Vaya, agua, ni unos ni otros. Vamos con el tiempo para las próximas horas. Florencio Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hemos acabado la jornada con temperaturas por encima de los 32, 33 grados en prácticamente toda la región y el cielo despejado. No hay nada que añadir a la previsión meteorológica, puesto que las condiciones de hoy se van a repetir de manera sistemática de aquí al final de la semana, con los cielos prácticamente despejados en toda la región y otra vez con valores máximos de temperatura que, por ejemplo, como en Villamanrique de Tajo, en Rivas Vaciamadrid, en Arganda, en Getafe, pueden superar a mediodía los 33 grados, la misma temperatura que tendremos en el centro de la ciudad. Solo en el extremo norte vamos a amanecer con temperaturas por debajo de los 12 grados, cerca del sistema central. En el resto, las mínimas estarán por encima de los 18. Y como te decía, no habrá nubosidad de importancia, por lo menos hasta que finalice esta calurosa semana del mes de julio.
Bueno, vamos a recuperar por lo menos la conexión con el centro de pantallas del ayuntamiento. ¿Cómo está la cosa en el centro, Margarita?
Bueno, pues destacamos dos incidencias. Una de ellas precisamente en el centro, en el paseo de Recoletos, en sentido Cibeles, se estrecha la calzada y vemos que provoca dificultades desde Colón, atención a este punto. La otra en la M30, en la Avenida de la Ilustración, en el enlace concretamente entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte, también se estrecha la calzada y hay retenciones, como decimos, en la Avenida de la Ilustración, desde la zona de la Avenida de Betanzos.
Y con esta sintonía, cada semana en la antena de Radio Madrid hemos realizado durante estos dos últimos meses nuestro concurso de monólogos, nos hemos reído de y con Madrid. Bueno, en un rato va a arrancar la gran final, que se va a celebrar esta noche en el 40 Café, una entrega de premios presentada por nuestra compañera Marta González Novo, con la que luego hablaremos un poquito antes de terminar esta ventana de Madrid, para que nos cuente qué es lo que están preparando allí en el 40 Café. Dos minutos, pausa y a la vuelta abrimos nuestro tiempo de opinión y análisis y les vamos a llevar en directo al corazón de la Marcha Negra.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Gauss Formación Profesional imparte cursos a trabajadores en activo y desempleados. Te formamos para que tus conocimientos profesionales se adecúen a las necesidades del mercado actual. Formación bonificada y subvencionada. Tenemos cursos gratuitos especialmente diseñados para ti. Formación enfocada a la práctica. Cursos especialmente para empresas. Infórmate en el 91-659-1509 o en www.gauss.es.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Ser Madrid Norte en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Norte en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:19 PM. Nuria Varela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí te he visto, ¿eh? casi llevando las pancartas de la María Negra hoy.
Claro, es que una nació en la cuenca y
que
eso...
La sangre tira y la tierra asturiana también.
Efectivamente.
Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Y Ignacio de Río. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas
Hola,
tardes.
Buenas
¿Cómo
tardes.
Estamos todos? Bueno, os voy a poner una canción que han compuesto y que le han dedicado precisamente a los mineros que han recorrido kilómetros y kilómetros desde Asturias, desde León, desde Aragón, para llegar a Madrid.
Se grita la tierra, quien no la oye, mira para donde no se ve a un hombre picar.
Decíamos ayer que el apoyo social que ha despertado este movimiento por donde quiera que ha pasado esta marcha desde que partieron de León y Asturias y de Aragón, desde luego ha sido enorme, sin fisuras. Han sido días intensos, eso se nota en los pies, se nota en el cansancio, se nota en las caras. Y bueno, quizá esta marcha, cuyo recorrido prácticamente ha finalizado, no lo haga del todo hasta que alguien cumpla ya de una vez lo que prometió y lo que se firmó en un papel. La marcha ha tenido, como hemos venido contando aquí en la radio, una repercusión importante en redes sociales, en internet, y allí precisamente a través de internet un compañero periodista, al que además conocen muy bien los oyentes de este programa, Javier Manzano, se ha hecho toda la marcha completa y cada día a través de internet ha ido publicando un programa de radio, la Radio Minera.
Bienvenido a una nueva emisión de Radio Minera, hoy programa 9. Esta es la emisora de radio que emite, que viaja en las tripas, en la tercera galería de esta tercera marcha minera, esta tercera. Hoy estamos emitiendo desde San Rafael, estamos en Arévalo, estamos emitiendo desde la calle, al fresquito, porque ahora sí hace...
Piensa en un niño que no sabe lo que es la mina, la lucha esta que estamos teniendo, estas reivindicaciones. Dile algo a ese niño.
Yo le diría que estamos luchando por un trabajo y que estamos luchando por un futuro para él.
Vaya recibimiento, Chetín.
Javier Manzano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero.
Javier Casal, amigo, buenas tardes.
Aquí estamos. A ver, que te has marcado 11 programas de Radio Minera desde esa marcha negra. Programas, por cierto, por los que han pasado, Javi, todos los protagonistas de esta marcha, ¿no? En tu vida profesional, que has hecho prácticamente todo, ¿te habías embarcado alguna vez en un proyecto así?
Pues no. Bueno, mucha de esa vida profesional la hemos transitado juntos y, bueno, hemos estado haciendo programas con el Chapapote por medio Galicia, las Islas Cíes, estuvimos en el País Vasco cuando el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, hemos cubierto conflictos bélicos internacionales, en fin, como esto, nada.
¿Con qué te quedas o con quién te quedas de todos estos programas que has venido realizando en condiciones técnicas no siempre fáciles, además, ¿no?
Bueno, es una peripecia. Parecíamos saoríes de las wifis allí donde íbamos, mientras los mineros llegaban al polideportivo, donde, bueno, se establecía un poco el campamento y descansaban, se duchaban. Empezaba el trabajo de la radio minera, buscar sitios con enchufes, buscar wifis, buscar algún tipo de recinto más o menos cómodo en el que pudiéramos emitir, ¿no? ¿Con quién me quedo? Con los 160 mineros y mineras, con todos, desde el primero hasta el último, y con la gente que ha ido un poco alrededor también, ¿no? Pero con los 160 no dejo ninguno fuera.
Estás en Aravaca con ellos. ¿Cómo están físicamente y sobre todo cómo están de coco? Anímicamente, ¿cómo marchan?
Bueno, es curiosa la sensación, ¿no? El cansancio es evidentísimo, todo el mundo, la mayoría, llevan vendas por las piernas, es decir, el cansancio es evidente, pero no se nota en el rostro siempre sale una sonrisa, están en las etapas más duras, ¿no? ¿Y cómo está el coco? Bueno, estamos en Madrid, ya hemos llegado a Madrid, es el objetivo, ahora es toda la expectación de qué puede ocurrir mañana en esa marcha nocturna, con las lámparas mineras luciendo por todas las arterias centrales de Madrid y la manifestación del miércoles. Yo lo resumía un poco también en un tuit diciendo que todos queremos que acabe, ninguno queremos que termine.
Claro, está muy bien. Hay quizá, Javier, dos elementos que han marcado esta marcha. Por un lado, la solidaridad que os habéis encontrado por todas las ciudades, localidades, pequeños pueblos de todas las provincias españolas que habéis atravesado. Y luego está la lucha justa para que se cumpla algo que está en los papeles. Se lo preguntaba antes a Luis Pastor, ¿pasarse de la raya, elevar el tono de estas protestas un poquito más de lo debido, puede provocar, digamos, una ruptura con ese apoyo social que ha respaldado este movimiento?
No, porque yo creo que el apoyo social, la gente es lo suficientemente inteligente como para saber que no es lo que muchos medios, por no decir la mayoría, está publicando o difundiendo de lo que ocurre, ¿no? Se centran en incidentes. Raro ha sido el día, por no decirte que ninguno, que un medio ha contado lo que es la marcha, ha venido andando, ha contado el sufrimiento, el calor, el dolor de piernas, el llegar a los sitios derrotados, el recibimiento de la gente. Se han ido pues un poco a la cosa más amarilla, ¿no? A la barricada que también se pone y se han puesto. No, yo creo que la gente es suficientemente inteligente como para seguir apoyando. Yo, a través de la radio, pero también a través del Twitter, que llevo también a cuestas, y a través del blog, estoy teniendo multitud de mensajes. Tenemos casi 3.200 seguidores. Multitud de mensajes, la mayoría de ellos de soy nuestra esperanza, soy nuestro espejo, soy nuestro modelo. Bueno, hoy, cuando estábamos entrando ya casi en Aravaca, se cruzaba otro pensamiento, ¿no? Y era, que cómo pesa la responsabilidad, porque, bueno, sí, la gente se va a poner detrás, ¿no? pero parece como que toda la cantidad de problemas que puede haber en todos los sectores ahora mismo tuvieran que ser los mineros los que lo solucionaran, y los mineros están solucionando el suyo con un ejemplo de coraje, de valor, de dignidad encomiable, ¿no? No son ellos la solución, ellos son quienes han echado la carretera para defender. Tú lo has dicho muy bien, aquí nadie pide nada que no tenga. Nadie está pidiendo aumento de sueldo, nada de eso. Se pide solamente que se cumpla lo firmado, ¿no? Por lo cual, yo creo que la gente es inteligente y el apoyo social se va a mantener, porque esa gente es de acero fundido.
Los programas de Radio Minera se pueden escuchar en javiermanzano.es. Javier Manzano, compañero y maestro, gracias.
Un beso muy grande.
Un abrazo fuerte.
¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo seco clavado con su raíz entrañable.
No te arranques, Nuria, no te arranques a llorar, digo.
No, es que yo lo siento, pero a mí me emociona.
Dándonos de coraje, mira.
Decía Javier Manzano, ¿no?, que la repercusión que ha tenido este movimiento en redes ha sido clave. Y en esto además ha tenido mucho que ver alguien con quien vamos a hablar esta tarde, que se llama Sergio, que ha ido tuiteando a través de Twitter, a través de esa red social, cada uno de los movimientos de esta marcha. Sergio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, Sergio, no, Ruiz no, Pérez Cruz, me llama mi apellido.
Vaya, esto es un error que se puede reparar, pero el usuario
No te preocupes.
El usuario es @tuamigor1, ¿verdad?
Tu amigo R1, sí.
Correcto,
sí.
Bueno, eso lo tenemos bien, fíjate, porque te venimos siguiendo desde hace muchos días. A ver, Sergio, te pregunto, ¿eras ya un habitual de las redes sociales o te creaste este usuario de Twitter para contar la marcha en directo?
Pues te puedo asegurar, mira, me gustan los ordenadores, me encanta pues el estar con los ordenadores y demás, pero te puedo asegurar que para mí esto del mundo del Twitter comencé cuando digo, ¿por qué no cojo con el teléfono? Tengo un iPhone, digo, ¿por qué cojo con el teléfono? Intento transmitir a todo el mundo lo que realmente yo siento. O sea, pues entonces empecé a investigar un poco qué es el Twitter, y la verdad que la gente me está apoyando, ha venido a ver gente de todos los lados, o sea, me lo estoy como creyendo, tío, ¿sabes? O sea, sí. Y realmente me asombra lo que es la capacidad, lo que tienen las redes sociales.
Y ahí has colgado de todo, ¿no? Desde comentarios de cosas que pasaban en la marcha, pero también pues fotografías e incluso vídeos.
Claro, podéis entrar en @tuamigor1 y comprobar toda la ruta de la marcha, que he puesto fotos, o sea, cada momento que yo siento intento transmitirlo. Para la gente, ciertos periódicos me cogen fotos y tal, hasta para obligarlas, ¿no? Porque no, igual no nos acompañan, pero realmente a mí me cada sentimiento que veo, cada lo intento plasmar para que la gente lo vea, y la verdad que estoy recibiendo muchos apoyos y muchos seguidores.
Sergio, ¿cómo ha sido el recibimiento en Madrid? No tuitero, el recibimiento, el calor humano ya.
Pues mira, el recibimiento en Villalba, no esperábamos que fuera como ha sido. Hemos recibido más de 2.000 personas. Le hemos hecho el paseillo, luego nos han esperado, o sea, es impresionante. Y la entrada de Madrid, impresionante. Tengo que decir que aquí en Aravaca pues hemos tenido ciertos problemillas a la hora de conseguir alojamiento, porque en Aravaca no nos dejaban dormir, y al final parece que sí nos han dejado, y bueno, el recibimiento no ha sido, ha sido nulo.
Pues Sergio, tu amigo R1, ese es el usuario que tiene en Twitter y que ha ido contando y que va a seguir contando en las próximas horas todo lo de esta marcha negra ya aquí en la capital y la manifestación del próximo miércoles. Un abrazo.
Pues un saludo a todos los adherentes y a la gente minera de la comarca, y en especial a Valle y a Jesús y a Vanessa.
Hala, saludados quedan. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Decía Sergio que habían tenido más de un problema, y de dos y de tres, para alojarse en Aravaca. La semana pasada lo contábamos, la asociación Rosa Luxemburgo había pedido permiso ante la Junta de Distrito de Moncloa, lo pidió, si no recuerdo mal, el día 3, pero la semana pasada, el jueves, Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, dijo que no tenía noticia de ninguna petición oficial de ese tipo. Bueno, finalmente, el viernes, la cadena SER dio a conocer ese documento, ese papel, esa solicitud que había pasado por registro, y en cuestión de horas, afortunadamente, las cosas cosas se resolvieron y ahora mismo esa asociación Rosa Luxemburgo está prestando todo el apoyo y sobre todo ha puesto a disposición de los mineros pues ese centro público para que puedan pernoctar esta noche, aunque algunos lo van a hacer incluso en casas particulares. Teodoro Ruiz pertenece a esta asociación Rosa Luxemburgo, creo que es el tesorero además. Teodoro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
he dicho Ruiz y es Rodríguez. Esta tarde no la tengo con los apellidos. Yo, en fin, estas cosas ocurren también. Bueno, cuéntanos, al final el ayuntamiento sí os ha dejado el colegio, ¿verdad?
Sí. En fin, tardó mucho. También tuvimos que hacerlo sobre la marcha, pero el viernes sí que nos enteramos de que el permiso pues estaba concedido. Uh-huh.
Y habéis también, creo que alojado mineros en algunas casas particulares.
Pues sí, en los preparativos que hicimos en los días anteriores, pues elaboramos una lista con todas las direcciones de todos los vecinos que, bueno, pues que tenían habitaciones libres y que, bueno, pues estaban dispuestos a alojar a personas, pues, o que tuvieran algún problema, o mujeres que vivieran en mal estado, o bueno, cualquiera que, o también, pues, porque no sabíamos el número y a lo mejor, pues, no entraban en el pabellón donde se iban a alojar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues efectivamente hay una serie de vecinos que alojamos participantes en la marcha.
Teodoro, ¿cómo les ves?
Va, yo les veo animados. Están muy bien, de moral están muy bien y yo creo que físicamente bien. Hombre, también es verdad que pues ellos tienen sus ilusiones y digamos, al llegar aquí han terminado. O sea, que se les ve ya un poco con, desde el punto de vista físico, con el objetivo cumplido.
Uh-huh. Te voy a contar una cosa. Les hemos preguntado nosotros a los mineros cómo os veían a vosotros, a la gente de la Asociación Rosa Luxemburgo, sí. Y nos han contado, honestamente, que os veían con muchísima vitalidad y que os agradecían además muchísimo el trabajo que estabais haciendo.
Bueno, pues yo les se lo agradezco mucho. Digamos, el promedio de vecinos que estamos aquí, que ya llevamos varios años, estamos ya en edades de jubilación y bueno, pues a lo mejor la vitalidad es porque como ya que así no trabajamos, pues tenemos mucho tiempo libre y nos gusta hacer cosas.
Bueno, y que a Madrid le gusta acoger a gente que viene de fuera aquí, bien de visita o bien para reivindicar sus derechos. Teodoro, gracias y muy buenas tardes.
Muy bien. Vale, adiós.
Ahora os dejo ya hablar del tema minero, pero antes quiero hacer otra conexión, porque todo esto está ocurriendo en la zona noroeste, los mineros que han venido de Asturias y de León, pero hay otra columna de mineros que han venido desde Aragón, desde Teruel. Allí se han alojado en la zona norte de Madrid, en la localidad de Alcobendas, y allí con ellos se encuentra Juan Rabaquero.
Los mineros de Aragón tienen todo listo para pasar la noche en el pabellón de los sueños de Alcobendas, un nombre que esperan sea premonitorio. Con un orden escrupuloso han colocado sus enseres, entre los que no falta la radio, entre colchonetas, sacos de dormir y mochilas cargadas de ilusión, la que les proporciona el calor de la gente. Aquí en esta ciudad hay personas anónimas, sin afiliación política ni sindical, que se han unido a su causa sin conocerles de nada y que hoy van a dormir con ellos. Están exhaustos tras más de 400 kilómetros de marcha sin ver a su familia, aunque esperanzados por el eco que están teniendo. Hoy toca cenar pronto y descansar para coger fuerzas antes de la llegada a Madrid. Partidos políticos de izquierda, sindicatos y vecinos les han traído lo que van a tomar. Entre el menú vemos muchos embutidos, tomates, sandías y melones. Llama la atención la calma que se respira en esta cancha de balonmano, a pesar de estar abarrotada de estos hombres fuertes, corpulentos, que aunque algunos han tildado de violentos, destilan únicamente con la mirada sueños y esperanza.
Están aquí. Y a partir de ahora, además de la solidaridad, debería cundir el ejemplo por ambas partes. Hay un fuerte dispositivo de seguridad preparado. El miércoles la gran manifestación y ojalá todo se quede en una manifestación pacífica de reivindicación de derechos. Todos lo esperamos y todos esperemos que esta marcha negra termine bien. Dentro de lo que puede terminar bien, claro, Nuria, porque recordemos que vienen a reivindicar lo que vienen a reivindicar y es el incumplimiento de un papel y de una firma.
Y no solo eso, yo creo que no saben dónde vienen. lo digo yo, que como tú ya has dicho, llevo 27 años viviendo en Madrid, pero los primeros 18 los viví en la cuenca, ¿no?, del Caudal. Creo que no están acostumbrados a un gobierno que no negocia. Y entonces, claro, desde Madrid nosotros conocemos muy bien lo que es el gobierno de esta comunidad y ahora lo que es el gobierno central, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando un colectivo que representa no solo un grupo de trabajadores, sino representa la supervivencia de zonas enteras, ¿no?, con esa tradición que tiene las cuencas mineras, llevan 40 días en huelga, hay gente encerrada en los pozos desde hace tanto tiempo, con lo que supone eso, que probablemente no lo hayamos explicado muy bien, pero estar encerrado en un pozo hay que tener la cabeza muy colocada, hay problemas físicos, en fin. Entonces, claro, cuando tú te estás jugando tanto y has apostado tanto, como es eso, llevar ya más de 40 días sin cobrar, en huelga, tener a los compañeros encerrados, andar más de 400 kilómetros, tiene que haber una respuesta. Y no sé yo si este gobierno lo va a hacer.
Ignacio.
Bueno, esto es un sector en reestructuración y yo creo que nadie puede olvidar la situación en la que está España, en la que están todos los ciudadanos, ¿no? La minería del carbón ha recibido, con cargo a presupuestos del 2012, 656 millones de euros, que es más de lo que ha recibido el sector turístico, que ha recibido 438 millones. Desde el año 1990... la minería del carbón ha recibido 24.000 millones de euros. Y hay un plan dentro de la Unión Europea que fija el cierre de la minería del carbón en el año 2018. Este es el escenario, ¿no? Yo creo que siempre es mucho mejor vivir sobre la realidad que sobre las propias voluntades o las propias opciones.
Bueno, el escenario es un papel firmado, Ignacio.
No, el escenario
no,
bueno,
podemos hacer,
bueno,
un escenario solo de un lado.
Aquí hay papeles firmados, muchos papeles firmados. Sí, sí. Los pilotos de Iberia tienen papeles firmados y están buscando trabajo los pilotos de Iberia en otros países, en países de Arabia, en países de Oriente, porque tiene unos papeles firmados, pero ha habido una reestructuración. Los médicos también han tenido reestructuración y hay médicos que tienen que buscar su trabajo fuera. Aquí todo el mundo se ha reestructurado. Aquí no hay sectores blindados, ¿eh? Y eso debe estar suficientemente claro. Esto de yo estoy blindado porque yo tengo un derecho, un papel firmado, hay muchísimos papeles firmados que poner encima de la mesa. Y
bueno,
lo que
creo
en este
que llevamos
momento,
20 años de reestructuración en,
bueno,
la minería.
Claro, 20 años de reestructuración.
O sea, la crisis no es ahora.
Además, a lo mejor lo que no se aplicó fue una reestructuración. Se aplicó una reestructuración y hay un instituto que se creó en el año 1997, por cierto, con el señor Aznar, de reestructuración para la reactivación de las comarcas mineras. Y ha habido una reestructuración en este país de la industria naval también, y ha habido una reestructuración de la industria siderometalúrgica en el País Vasco, y ha habido muchas reestructuraciones. Y, hombre,
¿me dejáis contar una historia? Es muy cortita.
Es muy cortita. Cuéntala, Nuria, y dejamos hablar a Javier.
Sí, perdóname, Javier, solo os quiero contar una historia. Mira, yo nací en un pueblo que se llama Turón, y al lado están Minas de Figaredo. Minas de Figaredo es la empresa donde ha trabajado toda mi familia, históricamente, mis abuelos, mis tíos y tal. Bueno, Minas de Figaredo pertenece a la familia Rato Figaredo. Minas de Figaredo se crea en los años 30, es una empresa modélica, toda la familia se hace rica, lógicamente, con el carbón, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial. Esa riqueza dura hasta la primera crisis del carbón, que es en los años 70. Y en el año 73, la familia Rato Figaredo decide abandonar esa empresa, que ya no es rentable porque es la primera crisis del carbón, y dejarse al Estado. Y el Estado se tiene que hacer cargo de esa empresa e incorporar la Lini y después incorporarse a UNOSA. Ya está.
Javier.
No, o sea, a mí lo que digo, que efectivamente hay muchos papeles firmados. Yo creo que la reivindicación, o yo lo entiendo así, ¿no?, y lo que he escuchado de los mineros, no solo es un puesto de trabajo, puesto que hay 5,5 millones de españoles que saldrían a la calle por un puesto de trabajo, sino, uh-huh, lo que yo he entendido es por el cumplimiento de un contrato, unas partes, ¿no? A mí me parece que la semana pasada, no me acuerdo qué día estuve, pero uno de los mineros nos decían, si yo no pago la hipoteca que he firmado, tengo unas consecuencias. Aquí se han firmado unos papeles o unos documentos de permanencia, parece ser hasta el 2018, y ahora, por las buenas, eso sí quiere quebrar, ¿no? A mí esto me resulta chocante, que al final, la sensación que yo tengo y que creo que comparten algunos ciudadanos es que los únicos papeles que se mantienen, joder, son los de la banca, ¿no? Entonces, claro, pues eso me parece que es una situación muy, 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 muy grosera. y bueno, pues que deja a un montón de gente, porque no solo son los mineros, ¿no? Digo, los mineros que a mí me parece que nos están dando una lección de dignidad en estos tiempos de tanta falta de referencia, que yo creo que también tenemos que estar orgullosos. Pero no solo es el problema económico de los mineros, los que sean, que se quedan sin trabajo.
Hay dos planos, ¿no? Yo creo que estamos hablando de dos cosas, no digo diferentes, que van casi en paralelo. Por un lado, el sector, que es de lo que está hablando Ignacio, es decir, de la reestructuración necesaria para ese sector, y por otro lado, otro plano mucho más personal, ¿no? Que son las pequeñas historias, las historias de las familias que viven de ese sector. Es decir, yo creo que ahí hacer compatible la reestructuración de un sector y la viabilidad de unos trabajos no siempre va a ser fácil, pues, y ahí es donde entramos en colisión.
Claro,
¿no?
Si se divide, por ejemplo, las ayudas, 656 millones de euros entre 6.000 trabajadores del sector, da lugar a una ayuda por trabajador del sector de 111.000 euros, lo cual es una cifra que no es asumible económicamente. Es decir, no es posible que este país pague en estos momentos esas cantidades en la situación en la que esté. Hoy estaba aquí en el estudio que tenemos las televisiones, y una de las televisiones internacionales decía la situación insostenible de España con el bono al 7%. Bien, podemos contar historias. Nuria, yo no sé si la familia Rato Figueredo se hizo rica con la mina del carbón.
Hombre, lo sabes igual que yo, solo quiero las hemerotecas y a los libros de historia.
Es una opinión tuya.
No, no es ninguna opinión. Caso, en el 70, mis opiniones yo las cuento, en todo caso, pero esto no son opiniones.
En el 73
esto es historia.
Me hablas de una situación donde estaba el régimen de Franco, que no era un régimen democrático, que es el que mantuvo UNOSA y mantuvo las minas del carbón. Hoy plantear un modelo energético sobre el carbón, bueno, pues es sencillamente irreal, ¿no?
No, Ignacio, pero, yo te hablo de algo muy antiguo, de algo tremendamente antiguo, que se llama lucha de clases y lucha obrera. Y de herencias recibidas, y de cómo las malas gestiones las pagan los mismos.
¿Tú me planteas?
No, lo que te estoy diciendo es que lo que yo no creo es que ahora digamos que este país, déjame terminar, que este país no puede sostener la vida de la gente. Entonces, eso es lo que yo no creo, y lo que ya tenemos que marcar una línea roja los ciudadanos de este país, y decir, no podemos seguir acumulando parados, no podemos seguir acumulando desahucios, y no podemos seguir acumulando romper el futuro de la gente.
De la democracia, del voto de los ciudadanos.
Dime dónde está la falta de democracia, en lo que he dicho hasta ahora.
Dime
dónde está la falta de democracia, porque es una acusación un poco grave.
Ignacio.
A ver, ¿dónde está la democracia?
Está en una mayoría absoluta, en un congreso que toma decisiones.
Y eso es un cheque en blanco, eso es democracia.
No, no, no,
que se explique.
En un congreso,
es una democracia un poco pobre, ¿no?
En un Senado que hace su función parlamentaria, pero no, es que aquí lo que no se puede es deslegitimar la democracia. Esto es lo que no se
Perdona,
puede hacer.
Efectivamente.
Eso es lo que no se puede hacer.
Ahí estamos absolutamente
no
de acuerdo. Lo que no puedes es tener una mayoría
si
absoluta y tener un cheque en blanco para deshacer la vida de la gente.
Pero no, aquí no se deshace la vida de
Hombre,
la gente.
Hombre, no.
Aquí hay una cosa que se llama Europa, donde estamos, que es un marco de libertad.
Hay una cosa que está a punto de desaparecer, que se llamaba Europa, y donde el marco de libertades cada vez se restringe
más
en favor del dinero.
Tu problema.
Ah, hombre, Ignacio, eso es impropio
es
de ti.
Problema.
Que hagas una argumentación tan pobre es impropio de ti.
Ignacio, por favor.
Hombre, un poco más de nivel, ¿eh?
¿Que no te gusta Europa o qué? ¿No te gusta Europa?
Por favor, no seas tan demagogo, porque no cuela, ni a mí ni a los oyentes.
Ni
en los oyentes.
La demagogia es la tuya cuando dices que se pretende destrozar la vida de los ciudadanos.
Pues mira, yo te invito, vente a mi casa, vamos a la cuenca y ves cómo viven las cuencas, cuántos años llevan de reestructuración, cómo ya tenían su final firmado, cómo la gente se está organizando sobre eso, y cómo de pronto, porque hay una mayoría absoluta, por supuesto, entonces, cuando estás jugando el partido, cambian las reglas del juego. Y lo que significa eso en la vida de la gente, que yo estoy harta de decirlo todas las semanas, dejarse de hacer números desde salones y sillones muy cómodos, y vamos a ver la vida de la gente.
Vamos a ver mucha gente.
Pero por favor, pero hemos hablado solo de los mineros.
Por favor, Ignacio.
Pero lo que no podemos decir es deslegitimar el sistema. Lo que no podemos decir es que, como este sistema no me gusta, aquí se cumple este acuerdo.
No, Ignacio,
porque
eso no vale. Que hable de deslegitimar el sistema por la lucha obrera. Es que es el colmo, de verdad.
No, Ignacio, por favor, la cosa es la lucha obrera.
Hombre, esto es lucha obrera. No me hables de deslegitimar el sistema.
La imposición de criterios políticos, ¿no? No, eso no es admisible. No es admisible.
Efectivamente.
A ver, si hablamos todos a la vez, nadie se entera de nada en sus casas.
Europa se diluye, pero Europa tiene un plan en el cual la minería del carbón se cierra en el 2018. Había unos contingentes de ayuda. Y hay una situación económica muy difícil para muchos ciudadanos, para muchos sectores, y por tanto el gobierno toma unas decisiones. Y dialogará con quien tenga que dialogar, pero tiene que tomar decisiones. Lo que no puede estar es contando historias que son todas muy duras, muy lamentables, pero hay muchas historias muy duras y muy lamentables en muchos sitios de España. Si tú quieres también, nos vamos por Andalucía y te enseño paros del 37% en determinadas ciudades.
Dos frases brevísimas.
Muy breve.
Uno, la lucha, sí, brevísima. La lucha obrera no deslegitima nada, mucho menos la democracia. Y dos, aquí no se trata, y es otra estrategia que no funciona, Ignacio, de verdad, no se trata de enfrentar obreros, no se trata de enfrentar trabajadores. El enemigo está en otro lado. Y que los obreros, los mineros, luchen, como hemos visto, no está en contra de ningún otro trabajador, sino todo lo contrario. Todo el mundo se suma y todo el mundo aplaude una lucha por la dignidad, que es la de todos.
Javier.
No, y digo, y que yo creo que en ese sentido me parece que sí que hay ahora mismo una vinculación en luchas, ¿no? Quiero decir que para este fin de semana, por ejemplo, hay convocada en muchos lugares de Andalucía pues un reclamar que ya está bien de esos grandes terratenientes que están asfixiando a muchas familias. Yo no sé si hay, como decía Ignacio, una preconcepción de fastidiar a la gente por parte del gobierno. Interpreto que no. Por un lado sí que
es
hay.
Es ridículo, ¿no?
Digo, por eso, por eso.
Ningún gobierno quiere hacer restricciones.
Efectivamente. Lo que sí es cierto es, por un lado, que en el sistema, en el juego del sistema, Ignacio, la gente habrá votado a un partido con un programa, que luego curiosamente ha sido otro, pero bueno, lo que sí es cierto, sea la intencionalidad previa o sea la consecuencia una vez tomado el gobierno, lo que sí es cierto es que las decisiones que se están tomando respecto a la mayoría son absolutamente gravosas.
Pero vosotros sabéis qué pasa en Europa, habéis visto cómo está la prima de riesgo, cuánto cuesta este Estado financiarse.
Ignacio, que no cuela, que gestionen bien, que gestionen bien y que no hagan cuentas desde los
sillones. ¿Empezó en diciembre o empezó?
No, hace años,
bueno, a lo mejor podemos. Empezamos hablando en los 70, fíjate cuándo empezó la mala gestión y cuándo empezaron ese tipo de herencias.
Desde el año 90 y 24.000 millones en la minería del carbón, ¿eh?
Bueno,
pues eso con el dinero de todos.
Y nos cuentan los bolsillos de algunos.
Vamos a dejarlo ahí, que ya están claras las posturas y está clara cuál es la intención que defiende cada uno. Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta os voy a pedir una opinión breve sobre lo que ha contado Ignacio González, sobre el tema de Granados y la asesora de Granados y el tema de los espías. Y después nos vamos de monólogos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Ser Madrid Norte en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Norte en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
En Cocibán encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibán, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibán, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibán, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Y 9:49 os pido casi una reflexión, desde luego menos apasionada que la que hemos tenido en estos últimos minutos, sobre el tema de Ignacio González, el tema de los espías y esas informaciones que está ofreciendo en estos últimos días un diario de dudosa credibilidad, que es La Gaceta, pero que en este caso pues son informaciones que el vicepresidente regional Ignacio González no ha desmentido en rueda de prensa esta misma tarde. Básicamente, lo que dicen esas informaciones es que el tema de los espías, quien espió a Ignacio González, vicepresidente regional, fue el entorno de Francisco Granados. Él y su ex jefa de prensa, bueno, fue jefa de prensa del Partido Popular de Madrid. ¿Quién pagó esos trabajos? Bueno, según La Gaceta, algunos constructores próximos a Granados, que en su día, recordemos, fue consejero de la Comunidad de Madrid. Y a partir de aquí, pues con Ignacio González diciendo que espera que estos datos ayuden a esclarecer y para que se aclare de una vez por todas los hechos que se produjeron, lo que está claro es que ahora sería bueno que alguien, no sé, digo yo, o bien Granados o bien su entorno se manifestaran y nos aclararan qué es lo que ocurre. Es decir, si esto es cierto o no. Y si es un montaje, pues en fin, que alguien explique si aquí hay una guerra sucia, si estamos en una situación que desde luego no deja nada bien a la clase política y que, como decíamos al arrancar, para el ciudadano desde luego no ofrece una imagen precisamente cristalina de lo que se mueve alrededor de los políticos, de los partidos y de algunos gobiernos. Una reflexión rápida que nos vamos de monólogos. Nuria.
Sí, me vas a mirar mal, pero yo creo que va todo bastante unido, ¿no? Va bastante unido lo que estábamos hablando con quién está haciendo la gestión, a qué se dedican, a qué dedican su tiempo libre y en qué guerras están metidas, y además luego tenemos que confiar en que son muy buenos gestores y tenemos que confiar en eso de que no tenemos dinero.
Bueno, es inaceptable, ¿no? Lo que la información, desde luego, si es cierta, si se confirma, tiene que ser claramente desmentida, ¿no?, por el señor Granados, o tendrá que presentar su dimisión como miembro, desde luego, del Partido Popular y como senador en representación del Partido Popular. Porque lo grave, además, no solamente es salirse de los cauces estatutarios, sino hacerlo con dinero de unos constructores. Por lo tanto, o se querella contra el medio de comunicación, o el señor Granados tiene que dejar, ¿no?, su militancia en el Partido Popular.
No hay mucha salida. Javier.
Yo, citando a Ignacio, el sistema democrático no puede funcionar con estos aparentes mafiosillos que se espían, que se desmienten, que se denuncian, y yo creo que alguna respuesta tienen que dar, porque sobre todo, como decía también Nuria, a mí me parece que hay decisiones de los gestores de lo público en un momento histórico que tienen mucha responsabilidad respecto a lo que los ciudadanos podamos seguir viviendo, ¿no? Entonces, pues imagino que este señor Granados tendrá que decir algo, pero también está un poco ahí que hace tiempo que no se le ve o no se le oye.
Bueno, sí, pero es senador y como digo, diputado autonómico, y también es sorprendente, ¿no?, que salga el vicepresidente regional y de esta imagen, ¿no? Digo yo, bueno, un compañero de partido, se supone que en principio no debería estar detrás. Bueno, en fin, el tema, seguiremos informando, como se diría en los teletipos informativos. Bueno, vamos a irnos de monólogos, venga. Llevamos 2 meses con nuestro concurso de monólogos en Radio Madrid. Para los oyentes que no escuchen habitualmente la emisión de Radio Madrid, es decir, para los oyentes del resto de emisoras de la cadena SER aquí en la comunidad, bueno, deben saber que hace cuestión de 6-7 semanas arrancamos en la antena de la SER un concurso con monólogos en los que se habla principalmente de esta ciudad.
Que hablando de camellos, yo soy de un barrio en el que llevamos mucho tiempo sufriendo los yonkis, las drogas, la prostitución. Y ahora parece que los políticos regionales están empeñados en quitarlos de la calle a cualquier precio. No lo vamos a negar, en mi barrio estamos súper ilusionados porque construyan Eurovegas. Lo que está claro es que si la construyen, Madrid va a ser la comunidad autónoma con la mayor variedad de parques temáticos. La Warner, Eurovegas, el Valle de los Caídos... Bueno, que dicen que Eurovega...
Humor para hablar de Madrid. En el 40 Café, esta noche se celebra la gala de entrega de los premios y la gran final de este concurso de monólogos. Y al frente de esa gala, presentándola, está la directora de Hoy por Hoy Madrid, Marta González Novo. Compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, compañero Javier Casal, ¿qué tal?
¿Cómo está el ambiente por ahí?
Pues mira, acabamos de hacer el primero de los ensayos con el grupo musical que nos va a acompañar esta noche, que son unos chicos que nos gustan mucho, que son los Gatos Bizcos, que ellos son los que van a poner la música cuando al jurado nos toque deliberar. En el jurado, bueno, pues
jurado de lujo,
jurado de excepción, tenemos a Goyo Jiménez, a Javier Veiga, a Keke, son, bueno, pues miembros del jurado que han estado formando parte durante las últimas semanas de esta gala, de este concurso de monólogos que arrancamos allá por un viernes 27 de abril con Nacho Novo, y por el que han pasado 21 concursantes. Hoy llegan a la final 10, y de esos 10 que llegan vamos a dar premio a 3. Y al primero de esos tres, ya lo adelanto, va a ser el monologuista oficial de Hoy por Hoy Madrid a partir de la próxima temporada, el 3 de septiembre.
Ah, qué bueno.
Así que, bueno, lo que podemos hacer es invitar a todo el mundo, y ya hay muchísima gente esperando, invitar a todo el mundo a que nos acompañe aquí en 40 Café, en el 55 de la Gran Vía madrileña. Música y muchísimas risas. Y a ver quién sale elegido el mejor de esos 10 monologuistas.
Y ahora van a decir que voy a hacer un comentario machista.
A ver.
Voy a hacer, ¿cómo te has puesto? ¿Cómo te has vestido para la ocasión?
Pues bueno,
Nuria, no me mires así, Nuria.
Manta, voy a hacer una confesión. Estoy de momento de trapillo, como iba hoy a la radio. Pero ya he pasado por la sesión de peluquería y maquillaje y me está esperando un precioso vestido blanco en el camerino, porque tenemos un camerino. Tenemos un camerino.
¿Con estrellita?
Así que... Con estrellita,
ay,
sí.
Qué bueno. Bueno,
estrellita,
Marta.
Y con el nombre. Pues... así que al final diremos, Andy Oscar Goes To, y quien sea, a partir de septiembre, 3 de septiembre, con la nueva temporada monologuista oficial de Hoy por Hoy Madrid.
Bueno, pues en un rato nos bajamos. Nosotros vamos un poco más de proletarios, ¿eh? O sea, bueno. camisa arrugada y tal, pero bueno, nos admites, ¿no?
Ten cuidado que te saco conmigo al final de la gala,
¿eh? Eso ni se te ocurra, que hoy no me ha afeitado, además. Marta, un beso.
Un beso.
Y suerte esta noche. Venga,
gracias.
Hasta luego, adiós. Oye, Ignacio y Nuria habían estado un poquito también de monólogo, ¿eh? Han tenido ahí su momento cara a cara, casi, ¿eh?
Ha estado muy bien.
Bueno, que nos vamos a marchar.
Nuria es guerrera, ¿eh?
Yo creo que es justo lo que estamos diciendo.
De la cuenca.
Que hay que hablar para entenderse, perdona, y para clarificar posiciones.
Tenemos que marchar. Javier, Nuria, Ignacio, hasta la semana que viene. Venga, nos estamos yendo con la música de Regina Spektor. Está esta noche a las 9:30 en el Teatro Circo Price. Y nosotros nos vamos a ver la final de los monólogos. Mañana, si sobrevivimos, estamos aquí desde las 7, en la Ventana de Madrid. Adiós.